Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Osasuna descansa, pendientes de Brian Zaragoza, de Unai García y también de Iker Muñoz, de cara al partido del lunes 9 de la noche frente al Leganés. Pendientes del parte médico y también pendientes del premio Fermín Ezcurra que otorga la Federación de Peñas Rojilla y que en esta séptima edición ya tenemos a un nuevo ganador después de los Enrique Martín Monreal, Pedro Mari Zabalza, Juan Carlos Unzué, Mai Garde, Yago Barrasate y el conjunto rojillo. El séptimo premio es para Pachi Puñal, para una nueva leyenda del osasunismo. Un premio que se entregará durante el mes de mayo, que habrá alguna sorpresa más y que Benjamín Recarte, el presidente de la Federación de Peñas Rojilla, nos explica. Sí, Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Alberto, pues ya tenemos galardonado de la séptima edición del premio Fermín Ezcurra en la persona de, yo diría, la leyenda de Pachi Puñal. Un año más, las peñas, los peñistas han vuelto a acertar, a darle la tecla. Han elegido a un jugador, a un navarro de raza, una leyenda de Osasuna y una persona que refleja plenamente los valores de lo que pretendemos con la entrega de este premio, que son los valores de la honradez, de la humildad, del buen hacer, y desde luego todos esos valores creo que están sobradamente y estaríamos de acuerdo todos los osasunistas y los navarros que conocemos a Pachi Puñal en que se reflejan en Pachi. Esta mañana se lo hemos comunicado, se ha alegrado de la noticia, le he transmitido que igualmente nos alegrábamos desde la federación de darle este premio a él, porque a personas como él y a los galardonados hasta esta séptima edición, pues lo único que hace es ensalzar el premio y los valores, como digo, de este premio que recuerdan a la también figura de Fermín Ezcurra.
También hablamos de Juan Cruz y de Abel Bretones, de los dos laterales rojillos, de esos dos laterales izquierdos, que en un informe que hemos desvelado desde Deportes COPE Navarra sacamos unos datos en el que la sensación es que está jugando mucho más Juan Cruz, pero la realidad es que llevan los dos laterales 15 titularidades en esta liga y que Abel Bretones lleva 1.500 minutos, mientras que Juan Cruz lleva 1.100. Además, hablamos también de ese estadio de Osasuna con esa reforma que le quedan varios pasos a Osasuna para poder tener esos 1.000 asientos y esos 400.000 euros de ingresos. Todo ello en cope.es/Navarra. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE.
Ahorrar o invertir. Si tienes dudas entre un depósito o un fondo, imagina poder combinarlos. Elígelo todo. Fondo más depósito Laboral Cucha. Oferta válida hasta el 15 de abril de 2025. Infórmate en nuestras oficinas o en laboralcucha.com.
¿Sabías que hay un Picasso en Pamplona? Y un Rozco, Tapies, Chillida. En 2025 ven al Museo Universidad de Navarra. Tienes mucho que ver. Entrada gratuita todo el año con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona. Museo Universidad de Navarra.
Carlos Astibia, estanterías metálicas, muebles metálicos, trasteros organizados, exposición en comercios. Soluciones para todos los espacios y todas las medidas. Trasteros, garajes, nos adaptamos a todos los espacios de tu casa para sacarles el máximo provecho. Asesoramos, visitamos, medimos y montamos. Carlos Astibia, estanterías metálicas. La solución llamando al 948-230180. Que no pase otro día sin montar la estantería.
Llegamos así a las 3:30 de este miércoles 2 de abril, pendientes de dos partidos que se disputan hoy, tanto Betionac como Osasuna Magnasota. Mucha suerte para ellos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
estar informado.
3:30 de este miércoles abrimos sección de El Partido Giró. Un partido en el que tenemos que analizar ese empate del conjunto rojillo. Vamos a hablar con Javier Belloso. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien.
Oye, un empate a cero en San Mamés, que hay que decir que por cómo compitió el equipo, porque era una plaza muy complicada, aunque hubo alguna ocasión que puedes decir que Osasuna pudo tener opciones de ganar, creo que es un buen empate para Osasuna.
Pues sí, fue, bueno, esto de la sección del partido giró en todos los, hasta ahora siempre habíamos encontrado un momento del partido en que había cambiado. Pues hay que decir que este partido no giró en ningún momento. Yo creo que el partido fue completamente plano por parte de los dos equipos. Los dos jugaron a lo mismo, a pesar de que hicieron muchos cambios. Los cambios fueron prácticamente pieza por pieza en las posiciones, las mismas posiciones que tenían. Quizás excepto un poco el cambio de Prados por Unai Gómez, quizá este jugó un poco más adelantado, pero prácticamente el partido fue muy plano en todo momento, no giró en ningún momento. Y para mí el único giro que hubo en el partido fue en el giro de la percepción de lo que allí sucedió. Mira, yo el partido no lo pude ver en directo, salvo los últimos 20-25 minutos. Y el partido, con el grupo de gente con el que estaba comentando las cosas que pasaban, estábamos con la sensación, sobre todo al final de la segunda parte, de que era un poco más de lo mismo. Otro 0-0 sin tener prácticamente ocasiones, pero resulta que llegó la ocasión final de Rubén, y yo creo que todo el mundo nos dimos cuenta que, imagínate si llega a entrar esto, que hubo alguna posibilidad, porque Unai estuvo bastante bien parándola. Y yo creo que eso cambió un poco la percepción del partido. Yo al día siguiente me sorprendí un poco cuando leí la prensa hablando de, poniendo bastante bien Osasuna. Yo creo que estuvo motivado y para mí es lo que giró en el partido de San Mamés, el tiro este final de Rubén, del que si quieres luego hablamos un poco más.
Sí, sí, la verdad es que hay varias cuestiones a analizar. Esos cambios que, como dices, ¿no? Se puede decir que casi... Bueno, dieron un poquito de oxígeno, pero cambiar no cambiaron nada, ¿no?
Pues no, por parte del Atleti pues salió Unai Gómez, que adelantó un poco el centro de gravedad del jugó un poco más adelantado, a pesar de que partió una posición bastante parecida a la de Beñat. Luego, Golosabel por Marcos, luego delantero por delantero, Maroán, salió Gruceta. Bastante parecido, y por parte de Osasuna exactamente lo mismo. Sí que me parece interesante, y es una de las cosas que me di cuenta en el partido, ya me he dado cuenta, la posición, me parece interesante en el Atleti, la posición esta de que juegan simultáneamente Beñat, Prados y Jaureguizar, a veces con Ruiz de Galarreta, ese doble pivote, que en realidad no es un doble pivote, y me parece muy interesante, aunque creo que Osasuna no la puede hacer, porque los dos juegan, parten de esa posición, pero uno cada vez tiene total libertad para llegar al ataque a cualquier posición.
Uno se lanza y el otro se queda guardando, ¿no?
Exacto. Sí, es una posición que para mí me parece bastante novedosa. Los dos parten de la misma posición, pero tienen por un lado el efecto de que están frescos cada uno y pueden hacerlo simultáneamente no, pero una vez uno, otra vez otro. Y por otro lado cuentan con el efecto sorpresa, porque pueden llegar a cualquier posición de ataque, tanto derecha, izquierda como centrados. Y me parece bastante bastante novedoso, a pesar de que lo que no me gustó mucho es que le vi a Beñat Prados un poco triste. Me pareció que no participó, uh-huh. Y yo seguramente por eso solo jugó 55 minutos, pero no le vi demasiado participativo. Me pareció que se escondía en algunos momentos, cuando en otras ocasiones he visto a Beñat, que me parece que es un gran jugador. Y bueno, pero esa doble posición me parece muy interesante.
Uh-huh. Igual no tanto por apagados, pero tal vez por cansancio, podemos poner aquí ahora encima de la mesa dos nombres como son el de Areso y el de Budimir.
Pues sí, para mí Budimir está cansado, quizá algo tenga que ver todos los partidos que está jugando, con la selección y que no es un crío, pero sobre todo Areso, y sobre todo se le vio en la última jugada, en el último sprint que fue superado bastante claramente, lo vi cansado y por eso seguramente el entrenador le cambió al minuto 60. Pero claro, también hay que pensar que, joder, lo de Areso es una situación bastante, bastante complicada y bastante estresante. Juega de lateral, tiene que defender, tuvo que defender la responsabilidad de defender a Nico, que es una responsabilidad muy alta, pero a su vez tiene que llegar hasta el ataque y es prácticamente el único jugador que va a centrar. Y además, hay que decir que Nico no le seguía en ningún momento. Nico estaba esperando y decía, sí, tú cánsate, cánsate todo, que ya te está, ya vendrás aquí a defenderme. Hombre, también está ayudado, está ayudado en defensa a eso por Boyomo y por Moncayola. Pero esa posición, ese carril tan largo para eso, me parece que es un poco demasiado para un jugador, a pesar de que tiene una físicamente es un portento. Pero me gustaría verle a eso jugar un poco más, con menos responsabilidad defensiva y que se pueda gastar solo en ataque. Y aprovecho para decir que también me gustaría ver una cosa un poco distinta. También me gustaría ver en otra posición, me gustaría ver a Boyomo jugando de pivote. No sé si lo has pensado alguna vez, pero sería una posibilidad.
Sí, tiene características. Una posibilidad. Tiene características por la velocidad, por cómo va el choque, por cómo va el balón dividido. No tiene mal desplazamiento de balón, no tiene mal toque.
Sí.
Pero bueno, sí, tiene cosas para poderse adaptar. Luego habría que ver, tal vez, Javier, lo más complicado es si mentalmente se
quiere,
adapta, ¿no?
Si quiere,
sí,
hacerlo.
Si quiere, obviamente, sí. Si quiere hacer esfuerzo. Pero sí que es verdad que tiene características, ¿eh?
Pero sí, pero en el momento es que estamos diciendo que hay pocas rotaciones, que los jugadores... Oh, pues podría ser una alternativa. No sé si Iker Muñoz está contando demasiado, pero bueno, eso podría ser una posibilidad que, no sé, se me ha ocurrido en algún momento que le he visto con sus características, sí.
Oye, Javier, otra de las condiciones del partido es este Athletic que se puede decir que casi casi defiende con 6 y que ataca con 4, aunque has hablado y explicado muy bien lo de los pivotes, que casi casi es 5 y 5, pero bueno, que se puede decir que se parte un poco buscando ese robo de balón, que es su principal amenaza. Hay que decir que pues, en este caso no les dejó mucho hacerlo, ¿eh?
Pues si el Atleti juega con 4 jugadores, los dos hermanos Williams, el delantero que sea, o Maroano o Gruceta, y detrás, pues en este caso, Berenguet, cuando no está Sancet. 4 jugadores claramente ofensivos. Ya he dicho que Nico, hemos comentado que Nico no seguía a Ares en ningún momento. Quizá Iñaki sigue un poco más en defensa, pero son 4 jugadores muy, muy ofensivos. Contra los otros 6 que están en posición defensiva. Y los 2 pivotes son los que hacen un poco el nexo de unión, y si los pivotes se quedan un poco atrás, yo creo que este equipo se parte un poco. Y sobre todo, cuando este equipo tiene que atacar en estático, quizá esta característica de tener jugadores tan delante, tan delanteros, tan en la posición, en posiciones ofensivas, no ayudan mucho en el ataque estático. Yo creo que en el ataque estático quizás es un poco más fácil cuando tienes jugadores que cambian de posiciones, que parten de atrás, y por eso yo creo que el Atleti triunfa, le va mejor cuando hace robos, cuando roba balón, y entonces puede hacer ese ataque con tantos jugadores. Y lo cierto es que Osasuna no entregó, no dio ningún balón, no le robó ningún balón, y por eso el Atleti no pudo más que jugar en estático. Y es por lo que le costó tanto. Yo creo que fue una de las claves del éxito de Osasuna.
Coincido plenamente. Javier Belloso, como siempre, muchísimas gracias.
Sí, muy bien.
Fuerte abrazo y luego muy atento que hablaremos con Enrique Chiquirín de pádel y de un torneo que va a haber en Zaragoza.
Estaré al tanto. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Se Sección de ciencia y deporte. Ya sabéis que en este programa deportivo nos gusta fusionar algo que ya está más que fusionado, como es el deporte o la ciencia, lo que es lo mismo. Intentamos explicar muchas cosas que suceden en el deporte a través de la ciencia para intentarlas entender, porque al final todo lo que hacemos podemos decir que es ciencia. Joaquín Sevilla, desde la Universidad Pública de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, en realidad, fusionando algo que está más que fusionado. Nosotros simplemente damos alguna explicación, ¿verdad?
Bueno, yo siempre digo que la ciencia es la mejor explicación que hay del mundo en general y de cualquier trocito en particular. Y el deporte es un trocito como cualquier otro. Entonces, pues bueno, se le puede dar ese punto de vista que nos da cuenta de los fundamentos, ¿no? De la base última de lo que pasa ahí.
Vamos a hablar, si te parece, en este sexto capítulo sobre biomecánica, que es algo que, no sé, la gente, yo por lo menos la primera vez que lo escuché hablar de esto fue con Miguel Indurain en su día, ¿verdad? Con la espada,
claro.
Que hacían unos análisis de biomecánica para tratar de buscar la posición más aerodinámica en la cual puedas producir la mayor cantidad de vatios, de potencia.
Sí, la biomecánica, la verdad es que es una palabra que junta bio, pues que es la aplicación a lo biológico y en particular en este caso a los deportistas, y mecánica, que es una rama de la física que estudia los movimientos y las fuerzas, fundamentalmente. Entonces, pues bueno, ese estudio desde los primeros principios, o sea, lo más detallado posible de fuerzas, movimientos y por lo tanto lo que afecta a esos movimientos, las posiciones, rozamientos, que de rozamientos igual hablamos un día con más calma.
Que es otro tema muy chulo. De la biomecánica, déjeme solo apuntar
una cosa,
y ya todo tuyo. Biomecánica, que por un lado en ciclismo hablamos de tener una posición aerodinámica en la que puedas avanzar de la mejor manera posible, pero también realizando o generando la mayor potencia de vatios que puedas generar para que avances al final, en definitiva, para que avances, ¿no? Menos rozamiento del viento a mayor potencia. Y por otro lado, en deportes, por ejemplo, como el tenis, para poder conseguir mayores potencias, etcétera, pero sobre todo también para evitar gestos lesivos.
Claro. Básicamente, si uno mira en cualquier manual o le pregunta a cualquiera de las inteligencias artificiales de moda cuáles son las áreas fundamentales en las que la biomecánica ayuda en el deporte, pues te aparece la mejora del rendimiento deportivo, o sea, estudiar el análisis de los gestos, las posiciones, las posturas, claro, con las que se consigue un mejor rendimiento. Pues en el caso de Miguel Indurain, de los ciclistas, pues en qué posturas pues consigues extender la pierna lo suficiente y que el pedaleo sea suficientemente cómodo, para, por ejemplo, para mejorar la aerodinámica, pero que no te perjudique el pedaleo.
Claro.
O en el tenis, cómo golpear de manera que desde lo más alto para mejorar el alcance del saque, o yo qué sé, o en salto de longitud que tienes,
o en salto de altura, fíjate si ahí hay...
Bueno, sí, o de pértiga. Los más técnicos hay mucho más que mejorar, ¿no?, en estas cosas. Pero simplemente en salto de altura, una idea que eso, cuando estudiábamos mecánica, el tiro parabólico básico,
sí,
como más llega un objeto lanzado a la misma velocidad es a 45 grados, ¿no? Entonces, el ángulo del salto debería ser de 45 grados para que con el mismo impulso pues llegues lo más lejos posible. Pero cuando tú estás saltando no sabes que son 45 grados. Entonces, pues eso, con cámaras y viendo,
claro,
diferentes situaciones, pues puedes ir corrigiendo, pues no, saltas demasiado plano, saltas demasiado alto. O sea, si saltaras totalmente para arriba, caes en el mismo sitio. Y si saltas demasiado plano, pues enseguida tropiezas. O sea,
sí, el
óptimo es ese 45 grados, pero conseguirlo pues requiere un cierto entrenamiento que ha apoyado. O sea, para empezar, saber, esta es, digamos, una trivialidad, pero saber ese tipo de datos que nos da la física y luego conseguir implementar, ¿no?, que los interiorice el deportista, pues es parte de esa tarea. Decía, esa mejora del rendimiento deportivo, pero también prevención de lesiones,
claro,
diseño de equipamiento deportivo,
correcto,
y en especial en los deportes donde hay impactos, pues el estudio de esos impactos para mejorar en boxeo, fútbol americano, protecciones o situaciones para que las caídas en artes marciales, pues para que todos esos procesos, pues bueno, podríamos considerarlo un subconjunto de la prevención de lesiones en el caso de los impactos, ¿no?
Joaquín, yo es verdad que le sigo dando una relativa importancia al ojímetro, ¿verdad? A ese entrenador o a ese, vamos a llamar, experto que con su ojímetro, con su experiencia, marca unas pautas que creo que hay que seguir valorándolo, pero es verdad que cada vez más vamos a ciencia, vamos a datos, y en este caso la biomecánica está clara que nos da un beneficio y además con una seguridad y con una base detrás. Y termino, a mí me han hecho un análisis biomecánico jugando a tenis, por ejemplo, uh-huh. Y es verdad que tú en tu cabeza te crees que juegas de una manera, te ves en vídeo y juegas de otra. Esto es como lo de la voz, que nos escucha muy diferente,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y cuando te ves, te ponen un montón de puntitos para poder ver qué movimiento hace cada parte del cuerpo, y cuando te ves en el análisis biomecánico dices, es que soy todavía peor de lo que se ve en la imagen.
Hombre, bueno, lo interesante de esos análisis, de que exista ese equipamiento, es efectivamente lo que dices, que te da una información que normalmente no tienes acceso a ella. Precisamente los buenos entrenadores, una de las características que tienen es que son capaces de un vistazo de darse cuenta de cosas que los peores no se dan cuenta. O sea, ahí hay un matiz. Pero claro, si existe equipamiento objetivo, ¿no?
Claro.
En este sentido científico, para hacer patente esa información que está ahí de los movimientos, pues tienes una ventaja. Y precisamente esto entronca con lo último que te quería comentar de este tema, que claro, podríamos hablar ahora, o sea, esto ha sido una introducción de qué es la biomecánica, en qué ayuda, podríamos empezar a hablar, ya hemos mencionado algunos, del equipamiento tecnológico que ayuda a esos científicos a desarrollar esas tareas. Y me voy a limitar a uno por el hecho de que hay una empresa navarra que un spin-off de la, ¿no?, de mi universidad, la Universidad Pública de Navarra, que ha generado pues una empresa y un conocimiento que tiene repercusiones en este tema. Y también, para que la gente se divierta, si quiere, la idea es el acelerómetro, o sea, medir las aceleraciones en un momento dado. Entonces dices, bueno, esto suena muy sofisticado, pero resulta que todos nuestros teléfonos móviles llevan un acelerómetro de tres ejes para sus cosas. Y hay aplicaciones...
¿Sus cosas?
Sí, bueno, es que no quiero... Para diferentes cuestiones en las que resulta conveniente, ¿no? Y hay algunas aplicaciones, en concreto, yo recomiendo una que se llama Physics Toolbox Sensor Suite, que es una aplicación de esas de móvil, del Google, ¿no? Te la bajas de esas aplicaciones y que te da un acceso directo a todos los sensores del móvil para que los uses como sensores sin más. Entonces, pues con el acelerómetro, que es la primera que te sale en esto, pues si tú te tumbas y te colocas el móvil en el pecho o en el abdomen y respiras normalmente, pues tienes las aceleraciones. Entonces verás unas gráficas donde ves la respiración, y si te lo colocas cerca del corazón, incluso sobre la respiración, los latidos del corazón, sin más. Luego, pues si lo usas de otras maneras, pues puedes hacer experimentos. Pero bueno, yo no quería ir por ahí. Simplemente que veamos que son variables que tenemos a mano, que incluso equipos como el móvil la tienen. Y en esta empresa, que se llama Movalsis, también tiene una página, movalsis.com.
¿Esta es la empresa navarra?
Esa es la empresa navarra.
¿Cómo has dicho, perdona?
Movalsis.
Movalsis.
Con Y al final, ¿no? Sistemas de mobile, ¿no?
Qué bueno.
Ellos utilizan un sensor un poquito diferente, o sea, no es el móvil directamente, pero digamos que su tecnología sobre todo es el análisis de esos datos que aparecen, y tienen pues un montón de aplicaciones, algunas deportivas, otras en geriatría o en ortopedia para corregir, porque es increíble. Yo he hecho ese experimento, tú te colocas el sensor ese a la altura del centro de gravedad, ¿no? Pues digamos sobre el ombligo, delante o detrás, y te dicen simplemente pon los pies juntos y mantente de pie. Y entonces se ve perfectamente en las aceleraciones cómo estás corrigiendo. O sea, mantenerse de pie quieto es un ejercicio, porque tienes que ir corrigiendo la posición permanentemente, y dependiendo de lo cansado que estés o de la edad que tengas, o sea, diferentes personas, se ve que el circulito de aceleraciones alrededor del equilibrio, pues eso, de las diferentes situaciones de la misma persona o diferentes personas, pues es distinto. Entonces, hasta algo tan sencillo como estar de pie, no te digo ya levantarse, sentarse de una silla, andar, el análisis de las aceleraciones, pues incorpora mucha información. Y ser capaz de analizarla y correlacionarla con estados patológicos o con mejoras de situaciones, pues es una gran ventaja. Y bueno, pues esto sería una de las muchísimas aplicaciones posibles de biomecánica en un sensor concreto y una aplicación concreta, ¿no?
Oye, muchas veces se nos escapa, claro, que al final, a través de la Universidad Pública de Navarra, salen ideas como esta de Movalsis que acabas de describir, que muchas veces el día a día nos puede, pero es que seguimos formando a gente con talento, ¿eh?
Naturalmente. Las universidades son un foco, porque parece que son como institutos grandes, un sí. sitio para seguir con la formación. Y claro, eso es lo importante, es el corazón y es lo de no todos nosotros en su momento, nuestros hijos, lo que más llama la atención. Pero son centros de generación del conocimiento y donde sale mucho apoyo al tejido productivo en forma de estudios para empresas preexistentes o, como en este caso, de generación de empresas nuevas.
Cuando has dicho lo del acelerómetro y vinculado con biomecánica, por ejemplo, para tenis existe una especie de tapa que le pones en el puño y la raqueta, que te descargas luego los datos en el teléfono y que cada vez vas golpeando, tú juegas un rato y te dicen, mira, le has pegado 30 veces de derecha, 50 de revés, a estas aceleraciones, a estas velocidades. Entiendo que tiene una precisión bastante buena. Tiene un problema, es que te cambia el peso de la raqueta, el balance, ¿verdad? Entonces,
claro.
Juegas diferente, notas que tienes algo ahí, pero está bien porque al final, pues oye, igual te pones a entrenar un día y es que igual le pego más de revés de lo que pensaba, o sobre todo, acelero más un golpe que otro, uh-huh. o en qué situaciones aceleras, y bueno, son... Al final, la biomecánica, en definitiva, la ciencia, que está para explicarnos cosas como has dicho al principio, pero es que también nos ayuda y mucho a mejorar.
Claro, una vez que tienes información, la información es poder, que decía Francis Bacon y, bueno, uh-huh. desde entonces muchísima gente. Una vez que tienes la información, que tienes los datos objetivos uh-huh. y concretos, pues puedes utilizarla pues para hacer las correcciones oportunas y en la dirección que te interese. Pues en el caso del deporte, mejorar rendimientos uh-huh. o evitar situaciones que te acerquen a lesiones, sí. etcétera. Pues tú pones los objetivos y el conocimiento pues te permite implementar variaciones que te acerquen a esos objetivos, ¿no?
Uh-huh. Oye, muy interesante esto de la biomecánica. Encima, mira, nos llevamos una empresa navarra como Movalsis que les hemos mandado un saludo.
Y una aplicación para jugar también.
Y una aplicación para jugar, esa la voy a probar en casa.
Muy bien.
Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias.
Venga, un placer.
Hasta luego.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra. Deportes.
Estar informado.
Disfruta de tus celebraciones en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Tenemos menús especiales desde 35 euros. Salones privados en un entorno inmejorable, frente al Parque Yamaguchi. Consulta los diferentes menús en nuestra página web hotelsanchoramirez.com o en el teléfono 948-271-712.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, ¿pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y antes de terminar en este miércoles, queremos hablar de pádel. Para ello saludamos a Enrique Chiquirín desde la Federación Navarra. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos mucha competición, tenemos inscripciones, tenemos alguna convocatoria oficial, si te parece. Podemos comenzar con un breve repaso de lo que fue esta noche del pádel navarro, donde se pudo disfrutar, se entregaron los premios y, por supuesto, pues hubo un gran ambiente en el que el pádel reinó y, por supuesto, se pudo disfrutar no tanto de jugar, pero sí de hablar de pádel.
Sí, la verdad es que fue, bueno, un momento diferente, que normalmente siempre coincidimos en entregas de premios y demás, pero coincidimos fuera de las pistas, que siempre, bueno, una ocasión especial. Encima fue la noche del pádel navarro el pasado viernes en Cavilla y tuvimos la presencia de más de 80 personas, con lo cual fue todo un éxito de participación. La verdad que yo creo que todos pasamos un rato, pues eso, muy agradable, distendido, estuvimos ahí charlando y después ya tuvimos la oportunidad, con el estómago ya lleno, de disfrutar de esa entrega de premios en la que, bueno, se entregaron un montón de trofeos este año, por un lado a los clubes que habían finalizado en primera o segunda posición de los diferentes campeonatos del calendario de la Federación Navarra de Pádel, y aparte a nivel individual también reconocimos a muchos deportistas que también habían destacado a nivel nacional e incluso internacional con campeonatos y subcampeonatos mundiales. John Sanz, que era uno de los galardonados, no pudo asistir, pero bueno, nos dejó un mensajito de vídeo y la verdad es que pasamos un rato muy bueno y ya preparando la del año que viene.
Muy bien. Oye, Enrique, hablamos de competición, de lo que nos viene este fin de semana. Tenemos por un lado un circuito absoluto y por otro lado nos tenemos que ir hasta Zaragoza a una prueba de menores a nivel nacional.
Sí, voy a hablar primero de lo que tenemos aquí en Navarra, nuestra comunidad. Arranca la tercera prueba del circuito diario Navarra Absoluto de Pádel, en este caso es el trofeo GED, con 718 deportistas inscritos, lo que hace un total de 9 categorías masculinas y 5 femeninas. Comienza este mismo viernes y durará hasta el próximo domingo 14 de abril. Y bueno, tenemos dos sedes porque tenemos un gran número de parejas inscritas. La sede principal es Itaroa Pablo Semprún Sport Center en Uarte y luego Agrupación Deportiva San Juan como sede de apoyo. Y muchos partidos en juego desde este mismo viernes y lo que he comentado, el próximo fin de ya tendremos las rondas finales y en juego los títulos de esta tercera prueba absoluta. Y nos pasamos al panorama nacional, en este caso con los menores. Tenemos el TIC 2, que es una prueba del Circuito Nacional de Menores de la Federación Española de Pádel. Se juega en Zaragoza desde este mismo viernes hasta el mediodía del domingo. Tenemos un total de 49 menores con licencia navarra inscritos que van a participar en categorías desde Benjamín hasta Junior, masculina y femenina. Y nos desplazaremos varios técnicos de la Federación Navarra de Pádel, también muchos técnicos de club que irán a echar un ojo y ayudar a todo lo que se pueda en ese banquillo a los deportistas. Y una oportunidad de conseguir la plaza para el TIC Premium 2, pero esto es un paso más. La idea es lo que decimos siempre, disfrutar y de esa experiencia a nivel nacional claro. Que siempre es una oportunidad bonita.
Y que viajar con compañeros, amigos y amigas siempre es absolutamente maravilloso. Tenemos también, Enrique, dos inscripciones abiertas, una de juegos deportivos y otra de merindades.
Sigo con los menores. Tenemos abierta la inscripción para la tercera jornada del programa de juegos deportivos del Gobierno de Navarra. Esta vez se disputará del 25 al 27 de abril en la Ciudad Deportiva Maya. Inscripción abierta ya en nuestra web y en redes sociales. Podéis consultar todos los detalles. Es una competición no federada, no hace falta tener licencia, con lo cual tiene una finalidad mucho más promocional y todos los que les guste el mundo de la raqueta, de la pala, tienen la oportunidad, todos los menores, de apuntarse y disfrutar de un rato. Y en el caso del por equipos, tenemos un campeonato navarro, esta vez en la zona de Merindades, que se disputará en esas mismas fechas, ese fin de semana del 25 al 27 de abril, en Tudela, en Clara Campoamor. Y está en juego el título de Merindades para todos los equipos riberos, de la zona media, un poco los que ya no es la zona de Pamplona, ¿no? Tienen su campeonato y es un campeonato que funciona, la verdad, que con mucho éxito en esa zona y la verdad, lo mismo, todos los detalles, inscripción abierta también donde siempre.
Y tenemos para terminar, Enrique, una convocatoria oficial. En esta no estoy, pero algún día he de ponerme y pelear por estar, ya te aviso. Algún día la amenaza la cumpliré y haré por estar, pero tenemos una convocatoria oficial para una prueba nacional.
Ya sabes que si coges la pala, pronto podrás estar ahí, ¿eh? Pero de momento nos vamos con la oficial de este año. La podéis consultar en la noticia de la Federación Navarra de Pádel. Y la idea es, tenemos dos objetivos. Por un lado, en la categoría masculina, la selección navarra está en segunda división, pero el objetivo es conseguir ese ascenso, que siempre nos quedamos desde hace muchos años cerquita, y ojalá este año con la convocatoria que llevamos, que he de decir que es muy buena, tenemos muchas opciones. Y en el caso de las chicas, el año pasado consiguieron el ascenso a la máxima división nacional, que esa posición la ocupan 8 selecciones, con lo cual es un logro bastante importante para una comunidad como Navarra. Y el objetivo de este año es la permanencia. Es una tarea difícil, pero sé que nuestras chicas lo darán todo para conseguir ese objetivo. Y el torneo se disputará del 16 al 18 de mayo en Murcia. Aún quedan varias semanas, pero ya empezamos con la preparación, los entrenamientos y esa puesta a punto para llegar lo mejor posible a la cita.
Ojalá lleguen a punto y lo puedan, por supuesto, disfrutar. Enrique Chiquirrín, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros, Alberto, muchas gracias.
Hasta
abrazo.
Luego.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Deportes. Estar informado.
Llegamos así a las 4 de la tarde de este miércoles. Ya lo sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.